Hola, bienvenidos, bienvenidas a Fila F, el programa de cine y series en español de F Radio que os acompaña cada semana. Soy Dani Díaz, me acompaña Edgar Pozo.
Muy buenas noches a todos. Joder, qué cancionaza, ¿eh? Siempre sí. Ponemos de intro, es de esa gran película, El viaje a ninguna parte, que no sé si es mejor película o libro. ¿Tú qué piensas, Dani?
Yo es que estoy muy enamorado de la versión de Fernando Fernán Gómez, ¿eh? Lo tengo que decir. Entonces, igual por ahí me gana. Pero maravilloso ambos.
Es que hoy estamos muy, especialmente muy interesados en el tema de los libros y las películas, ¿no? Porque se acerca este mes el Día del Libro, San Jorge, el 23 de abril. Y hoy tenemos con nosotros a una persona muy especial que une estos dos mundos, el mundo de la literatura y del cine, el presidente de la Asociación Madrileña Audiovisual,
Mario Madueño.
Mario Madueño.
Efectivamente. Y además nos va a acompañar pues el estreno destacado de esta semana en cine español, que es Cuñados, una comedia muy divertida que seguro que os lo pasáis muy bien viéndola y que de la que vamos a hablar un poquito con su director Toño López y con José Turiñán, que es el actor protagonista. Nada, recordaros, estamos en Twitter y en Instagram, en fila-f, y nos podéis escuchar en iVoox, iTunes, Spotify, además de todas las radios locales y en f.com. Así que nada, yo creo que vamos a empezar ya, que arranque Fila F. Pues qué animados empezamos el programa, Edgar.
Tal cual.
Empezamos muy animados con esta música que forma parte de la banda sonora de la película Cuñados, que es una película que se estrena este fin de semana en la cartelera española, Valientes al estrenar, porque ya sabéis que bueno, pues estamos en una época complicada en los cines y todos los estrenos son muy bienvenidos. Y esta semana, pues ya, como os digo, tenemos un estreno muy especial, la comedia Cuñados. Una película muy necesaria en estos tiempos tan tristes, ¿no? Y además con algo muy bonito, que es que tiene denominación de origen gallego. Es una historia que entre sonrisa y sonrisa pues apuesta por la amistad, la familia y también un poquito por el baloncesto, pero eso ahora lo hablaremos con nuestros invitados. Y para charlar con sobre esta película, pues tenemos a dos invitados perfectos. Uno es el director, Toño López, y el otro es el actor, José Turiñán, que, bueno, pues están aquí ya en Fila F. Buenas noches, ¿cómo estáis?
Hola, buenas noches, muy bien.
Muy bien, estupendo aquí. Cansados de estos días tan duros de estrenos y preestrenos y todo esto.
Es lo que toca.
Encantadísimos.
Bueno, muchísimas gracias.
Es que es un cansancio guay, es un cansancio muy guay, porque hacía ya mucho tiempo que no hacíamos este tipo de eventos. Estábamos fuera de punto, fuera de forma.
Sí, se echaba de menos un poco, ¿no?
Sí.
Bueno, la primera pregunta pues es precisamente enlazando un poco con este tiempo tan bueno, convulso y tan malo que estamos viviendo, pues ¿qué recepción creéis o esperáis de esta comedia en estos tiempos que corren?
Toño o Turi.
Sí,
hoy. Pues que lo que tú decías al principio, creo que es necesario reír, creo que es un gran momento para salir, para dar un primer paso buscando esa nueva normalidad que tanto nos prometen, ¿no? Pues creo que volver al cine y volver con una comedia como esta, que es para toda la familia, como nosotros decimos, es como abrir una ventana y que entre el aire fresco otra vez, o es una comedia riquiña, ¿no? En todo caso, que es para todos los públicos, para disfrutar en familia. Y bueno, creo que lo necesitamos volver a reír, a respirar, a vivir, y bueno, hay que ir dando pasos.
Y bueno, dado este carácter, digamos, familiar y costumbrista gallego, Dani y yo hemos dicho algo así como que esta es la 8 apellidos gallegos que no se había hecho hasta ahora, ¿no? ¿Estáis de acuerdo con esto?
Bueno, la verdad es que sería a mí me parece un honor la comparación, porque El Apellido Vasco me parece una gran película comercial, y entiendo perfectamente que haya tenido tanto éxito. Y bueno, si la relacionáis con la nuestra, me parece una gran cosa. Independientemente de que nos vaya tan bien como a ellos, la verdad es que la intención es un poco eso, hacer que el público se divierta, se ría, que pase un rato agradable. Y bueno, yo creo que en nuestra película lo que hacemos es reírnos un poco de nosotros mismos en general, o sea, de tomarnos las cosas poco en serio.
Sí,
y de darnos alegría con cosas que no sean así demasiado trascendentes.
Sí. Y bueno, tú dices que tomarnos las cosas en serio, pero está guay porque esta comedia es de cuando se ponen en serio y se quieren tomar las cosas en serio es cuando más la cagas y cuando todo lo haces sí. Y cuando tomas las peores decisiones. Entonces sí. Estoy con Toño, joder, gracias por la comparación, ojalá nos vaya con la mitad de bien. Yo ya sí. Estaba firmando ahora mismo o con la tercera parte de bien,
cara. Sí, o la cuarta.
estaría firmando ya, pero sí, la verdad que tiene un carácter gallego que huele a Galicia, que sabe a Galicia, que le sale Galicia por todos los lados. Y como decía Toño, creo que para empezar a reírse o para hacer comedia con cosas, lo primero es empezar por saber de qué puedes reírte de ti y de qué debes reírte de ti, ¿sabes? El sentido del humor. Así que está ahí Galicia, sobre todo Ourense, esa zona del Ribeiro, preciosa, el pulpo, el vino, la empanada, joder, es que tiene de todo, es maravillosa.
La boca agua, se me hace.
Bueno, el título de esta película viene un poco como referencia al, vamos, pregunto, al fenómeno social del cuñadismo. ¿Cómo os lleváis vosotros con vuestros cuñados, para empezar?
¿Cómo nos llevamos? Mire, yo tengo solo uno y me llevo muy bien con él.
Eso está bien.
Es muy majo. Lo que pasa es que a lo mejor soy yo el cuñado en nuestra relación.
Claro, sí. Eso lo explica todo.
Sí, a mí me pasa igual. Yo estoy contigo, Toño. Soy yo más cuñado que mi cuñado. Mi cuñado es más tranquilo, un tío más serio. Sí.
Habría que preguntarle a él qué piensa de mí. Pero lo cierto es que con el tema del título tuvimos debate, porque hubo un momento o varios en los que dudábamos de si era el mejor título por esa cosa de esa idea del cuñadismo que hay hoy en día, que podía provocar rechazo por pensar que los protagonistas iban a ser pues gente como son algunos cuñados, ¿no? Desagradables, que dices tú, que es difícil de aguantarlos. Y nuestros cuñados son muy entrañables, son muy queribles, como decía Touri antes, son muy riquiños, la comedia es riquiña porque ellos son muy riquiños, muy, muy queribles. Pero al final no encontramos un título que nos gustara más que ese y quedó ese.
Sí, no, y igual es un título más comercial que otra cosa por unirlo a la comedia, pero creo que estoy con Toño y si visteis la peli, creo que no tiene mucho que ver con ese humor de cuñados, ese humor del cuñadismo, ¿no? No, porque son tíos, la verdad que son tíos reales, lo que dice él, son gente normal, en apariencia normal, y que se ve inmiscuida o metida en situaciones totalmente anormales. Entonces, ese patetismo yo creo que también estaría guay vernos metidos cualquiera de nosotros en este tipo de líos, a ver cómo sabíamos salir. Seguramente la realidad superaría la ficción.
Seguro.
Es decir, son cuñados riquillos, pero también nos decían, son para llevarse a casa. Yo no me llevaría a mi casa y a mi familia a ninguno de estos, ¿eh? Te lo digo.
Mira, pues enlazando un poco, Turi, con y sin querer hacer ningún spoiler, ¿eh? Vamos a intentar evitar ahí hacer spoiler, porque la es verdad que la peli pues te lleva por tránsitos que son muy guays descubrirlos en la propia película. ¿Esta peli demuestra que la amistad se puede encontrar de la manera más inverosímil? ¿Qué crees que puede unir a estos personajes?
Pues sí, pues fíjate, mira, la manera más inverosímil, la familia te toca, ¿no? Pero los cuñados aún encima son gente escogida por tu familia, quiero decir, es como ya el doble tirabuzón de la gente que estás obligada a querer.
Claro, ni siquiera compartes sangre y te tienes que aguantar el uno.
Sí, porque son escogidos por tu familia. Quiere decir, tienes que escoger a tu familia y después tu familia escoge tu hermana, no sé qué, escoge a otros tíos, a otro tío, a otra tía, y esos los tienes que aguantar también. Pero en este caso, mira, te lo ponen tan difícil y aún así estos tíos son amigos. Una de las cosas bonitas o fantásticas de la película es eso, que tres tíos que tienen tan poco que ver son amigos, son pandilla al final, ¿no? Cuidado a dónde pueden llegar estos tíos. Si esto continúa, ¿a dónde pueden llegar estos tíos? Eso también queda ahí por ver en la peli, ¿no? Sí. Pero sí, puedes encontrar amigos en cualquier parte del mundo, creo, ¿no?
Bueno, Toño, tú has participado en muchas series como Nada es para siempre, Cuarto sin ascensor o Matalobos, pero este es tu gran salto a la gran pantalla. ¿Qué se siente?
Bueno, la verdad es cierto que es una novedad, que es mi primera película para el cine, pero quizás lo que me hace sentir mejor es que esta era una buena historia desde el principio. Cuando yo entré no era una idea original mía, me la propuso la productora, Portocabo. Y ya desde las primeras versiones de guión tenía un potencial tremendo, porque se veía un humor muy 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 rico, muy muy positivo, muy alegre, y también había emoción, había verdad. Luego le dimos muchas vueltas y vinieron muchas más versiones de guión, pero desde el principio era una gran historia, y la verdad es que para mí era un regalazo poder empezar a hacer cine con una cosa así, con un guión de la guionista Araceli Gonda, que yo estaba encantado, o sea, la adoro por haber escrito esto también.
Toño, pero bueno, también Turi también seguro que nos podrá contestar un poco también esta pregunta, pero y de hecho Turi ya nos lo ha adelantado en alguna pregunta anterior, porque la película reivindica claramente la gastronomía, diría que la gastronomía, la música, la lengua, el paisaje y hasta el baloncesto gallego, ¿no? es un claro homenaje a Galicia, ¿no?
Yo ya contesté, creo, pero no sé si tú lo ves distinto, igual es más extremeña desde tu punto de vista. Sí, pero podemos discutir de muchas cosas. Casi es más discutible si es comedia o no que si es gallega o no. Yo, es que es gallega, que más gallega no se puede ser, y más llorense. Yo creo que aquí, por ejemplo, sí que hay que pararse, hay que poner el acento, hay que hasta sacarse el sombrero, porque creo que también es una marca que maravillosa de Portocabo, que ya lo han hecho con Hierro, por ejemplo, donde el lugar donde pasa la historia es un personaje más. Es tan importante casi como cualquiera de los protagonistas. El lugar, la forma de hablar, la forma de hacer las comidas, los olores, los deportes, es así. Por ejemplo, Orense es baloncesto. Hay otras ciudades que son más fútbol o que son más... Pero ciudades donde igual el deporte minoritario, como el básquet, o como que no es tan minoritario, pero no sé, como Murcia, el fútbol sala, imagínate, o como, ¿sabes? Pues darle ese carácter, ese tipo de cosas que le dan carácter y personalidad también a la peli, que la sitúan en un lugar, que es una historia que no puede pasar en cualquier lugar del mundo, ¿no? Solo puede pasar en Ourense, ¿no? Solo puede pasar eso, digamos. Encima, bueno, pues la posibilidad de hacer una peli comercial, entre comillas, o no, ojalá sea comercial, como esta, y de poder rodarla en gallego, pues no pasa también tan fácilmente ni tan habitualmente, ¿no? ¿Sabes? Rodar en otra... Pero, por ejemplo, este tipo de películas en Galicia, lo normal sería, hasta ahora, sería casi rodarlas en castellano y después doblarlas. Yo creo que totalmente, no sé qué más podríamos meter para que fuese más gallega.
A mí me entraron ganas.
Una gaita, igual una gaita no sale, o una pandereta. Pero la pandereta sí que se escucha por ahí en la música.
La música además se escuchan cucharas, vasos, sartenes. O sea, si os fijáis en la banda sonora, también está hecha con objetos cotidianos, porque mucha de la música tradicional, parte de la música tradicional también usa estos instrumentos. Entonces también quisimos meterlo en la en la historia. Yo por mi parte, de esto que hablabais de que la película no puede ser más gallega, yo tenía una idea en la cabeza que era que a mí, como por ejemplo me gustan mucho las películas exóticas de lugares que no conozco, pues imagínate, por ejemplo, me gusta ver una película de Mongolia, donde aprendo cosas de Mongolia porque nunca he estado allí, digo, qué interesante, qué bueno. Luego, claro, la historia me tiene que gustar, porque si no, vería un documental, no vería una película. Pero si la película es buena, me cuenta una historia interesante y encima me transporta, me traslada a un lugar que no conozco y veo sus costumbres y demás, me fascina. Entonces, yo quería hacer un poco algo así con Galicia, es decir, mostrar cosas de Galicia para que si la película la ven en Kazajstán o en Papúa Nueva Guinea, además de que se rían, digan, anda, mira qué curiosa esta gente de esa esquinita de la península, qué curiosos son.
Sí.
Bueno, antes mencionabas como una cosa pues bastante nueva el hecho de que el idioma original fuera el gallego. Y yo tenía una pregunta que igual no se hace mucha gente, pero a mí siempre me interesa ver pues todo en versión original. ¿Crees que va a ser posible ver la película en Bose en algún lugar fuera de Galicia?
Sí, de hecho, ya está previsto así que va a haber algunas salas de cine en España en las que se proyectará en versión original. La mayoría van a ser dobladas al castellano. Pero hay algunas salas que ya normalmente hacen eso, proyectan en versión original subtitulada, pues se proyectará esta. Que de alguna manera era la idea original, o sea, nuestra idea original, digamos la de la productora, era empezar proyectando en Galicia y en algunos cines de España que proyectaran en versión original, pero como está teniendo una recepción tan buena, pues digamos que el plan ha tenido que cambiar y ahora estamos estrenando de repente en toda España, lo grande.
Qué bien.
Sí, que yo sepa, por ejemplo, creo que en Madrid se va a poder ver en versión original, en Barcelona, en Bilbao, y después en Asturias, en algún cine de Asturias y de Ponferrada, que ya nos toca más cerca casi, y que también entienden y aún en ciertas zonas usan el gallego. Pero es lo que decís. También lo que decía Toño, claro, esto nacía para ser en gallego, en Galicia, va a hacer 23 copias, 25, y hoy nos decía Fosco esta mañana, Toño, corrígeme si me equivoco, 138 copias. Claro, esto que creció de una forma que nadie, no sé, igual Fosco lo esperaba, pero nosotros no, te lo digo así.
Fosco es el productor ejecutivo de Puerto Cabo y sí, él tampoco se lo esperaba.
Y os digo más, quiero decir también lo bueno de la versión, creo, lo bueno. Vale. Lo bueno
sí,
es que sí, la
que
hemos
es bueno,
doblado
sí.
Yo creo que sí, que la hemos doblado nosotros. Que a veces pues, los doblajes, bueno, le quitan, por ejemplo, en este caso, esa esencia de la que hablábamos antes, ¿no?
Sí, personalidad.
Del rasgo, el idioma, pues la podéis ver en español y en castellano, pero va a sonar a gallego porque él va con acento de la zona de Ourense y sigue teniendo ese gusto
mantendrá a Ourense
para que no se pierda nada, ni el olor a pulpo ni el pimiento.
porque Turi, ¿tú tienes algo en común con Sabonis, tu personaje? ¿Eres fan del club de baloncesto Ourense? ¿Eres buen jugador de baloncesto?
Pues yo creo que aquí por mí debería responder casi Toño,
¿sí?,
o el propio Alfonso Blanco Fosco, que yo creo que es más, no sé hasta dónde es autobiográfico del productor, porque sé que Fosco jugó a básquet, jugó en Ourense, ¿no, Toño?
Sí, efectivamente, el productor ejecutivo de Puerto Cabo, Fosco, él fue jugador profesional del COB, con lo cual él... Ya cuando se ubicó la historia en Ourense, ya estaba barriendo para casa porque él también es de Ourense, yo lo soy, y a lo mejor también por eso me propuso la dirección de esta película. Pero él es de Ourense y él jugó al baloncesto profesionalmente en el equipo y, de hecho, compañeros suyos de su época aparecen en la película. O sea que sí, a lo mejor Touri, o sea, el personaje de Sabonis... tiene bastante que ver con nuestro productor, nuestro querido productor ejecutivo.
En lo del baloncesto solo.
En lo del baloncesto, sí. Claro. No, en el cerebro se parece más a mí.
Sí,
porque a mí ayer me preguntaban en el preestreno de Madrid, alguien me preguntaba con qué personaje te identificas más de los tres, y me decían alguno, no sé si me decían con Eduardo. Y yo, no, yo con Sabonis. Yo soy tan despistado y tan tarado y tan en las nubes como Sabonis.
Pero también vaya corazón tiene, ¿eh? Es el que tiene
ahí te he visto.
No solo hay defectos, no hay solo defectos.
Es imposible no cogerle cariño.
La cabeza es poca, pero el corazón es enorme. El corazón es enorme. Y a mí, os voy a decir, aunque no debería decirlo aquí, que no estamos en un buen momento, yo soy más de fútbol y soy del deporte, pero sabes, mucho del deporte.
Bueno,
yo hasta le llegué a proponer, joder, que sea mejor de fútbol, tal, no, básquet. Alfonso Fosco lo tenía muy claro.
Bueno, y Toño, ¿hay algo que nos puedas contar sobre el casting, sobre todo ahora que Turiñán no nos escucha?
Sí.
Bueno, mira, el proyecto estaba pensado inicialmente para que lo interpretaran estos tres fenómenos. O sea, estaba pensado para ellos, porque son actores de conocidos en España, pero en Galicia son estrellas y entre las muchas cosas que hacen son estrellas del humor. Y entonces en Galicia no teníamos desde hace tiempo, que se han hecho algunas series de humor y demás, y hay mucha televisión de humor, es decir, hay programas de televisión donde se explota mucho el humor gallego, pero no había ningún largometraje que de alguna manera representara el humor gallego, eso nos parecía, y entonces ese es uno de los puntos de partida para la película. Y ellos tres, Miguel de Lira es un gran actor de teatro que hace muchos años hizo un trabajo cómico muy conocido en Galicia y todavía se le recuerda por aquello, y en esta película ha vuelto a hacer humor. Pero Touri y Fede son unos grandes, en el mejor sentido de la palabra, payasos del humor, queridísimos en Galicia, y entonces era como, joder, hay que aprovechar a esta gente porque son fantásticos. Entonces se escribió la película pensando en ellos y se escribieron los personajes pensando en ellos y lo bordan.
Hombre, están espectaculares, lo tengo que decir. Vamos, yo me lo he pasado muy bien con ellos.
O sea, pues estoy escuchando, ¿vale?
Bueno, pues horrible, horrible, Toño. O sea, ha sido...
Sí, yo ya dije lo que dije porque me temía que podía estar escuchando.
Claro. A ver, pues yo creo, por ejemplo, que estaría mejor Tosar haciendo de Sabonis o Javier Gutiérrez haciendo de Duarte. No, la verdad
quira.
No, y además, no lo cuenta Toño, pero la verdad tuvimos la suerte de poder trabajar en el guión desde mucho antes, con Toño, con Alfonso, con Araceli, ¿sabes? Nos hicimos un trabajo ahí en las últimas versiones de guión importante, claro. Ya como teníamos ese tiempo de estar en casa casi, de estar en casa, y que no se podía ensayar, que no podíamos vernos, ya teníamos claro eso, que la íbamos a hacer los tres, pues tuvimos un tiempo muy muy bueno y muy muy guay, muy fructífero para trabajar en el guión, ¿sabes? Todo el tiempo, todo lo que tuvo que ser a toda hostia rapidísimo, como el tiempo de rodaje, que es una peli muy pequeña, rodamos súper justos ahí en 4 semanas en medio del COVID con todo el inconveniente del COVID. Pues todo el trabajo que hubo previo, yo creo que se nota mucho en la peli, ¿sabes? En la complicidad, en el trío, en el tridente ese, en esa compenetración, que si no fuese así, yo creo que sería muy difícil poder conseguir, bueno, que esta peli sea lo que es. Que es pequeñita, pero tiene, igual que Sabonis, mucho corazón, ¿sabes?
Sí.
Y gracias a ese trabajo, que muchas veces no se puede hacer, pero que en este caso la verdad es que tuvimos tiempo ahí a trabajarlo, a darle vueltas, a proponernos. Sí, Toño, Dios mío, claro, pobre Toño, es un santo, porque todos los días eran 5, 6, 20 propuestas. Toño, ¿qué te parece esto? ¿Y si hacemos esto? ¿Y si no sé qué? Y él, ¿sabes? Aparte de dirigir, tenía que seleccionar, era como el que escoge la fruta, ¿sabes? Pues igual, nosotros 20 ideas cada uno y Toño seleccionaba, sí.
Bueno, pues nada, se nos ha acabado el tiempo, pero Toño y Turi, muchísimas gracias por atendernos, muchísima suerte en este estreno y vamos, que estos 8 apellidos gallegos tiren para adelante. y se conviertan en el bombazo del 2021. Ojalá.
Ojalá. Ojalá. Ojalá. Aunque sea, aunque solo sean cuatro, como decíamos antes. Pero nada, muchas gracias a vosotros.
Muchas gracias. Sí,
gracias, Toño. Gracias.
Un placer. Gracias, Toby.
Hasta luego.
Hasta luego.
Venga, chao.
Chao.
Rodando Páginas es una oportunidad única para unir el mercado editorial con el mercado audiovisual para encontrar sinergias entre uno y otro.
Bueno, a veces nos olvida la juventud del cine, un arte que lleva entre nosotros poco más de un siglo, a pesar de haber conmovido a miles de millones y de ser una de las notas a pie de página claves en la historia del siglo XX. Pero la expresión artística por excelencia de la humanidad desde los tiempos de Babilonia es la literatura, realmente. Aunque qué vulgar seríamos si tuviésemos que elegir entre una u otra, ¿no? Precisamente por esto, por nuestro amor incondicional a ambas, tenemos con nosotros a Mario Madueño, presidente de AMA, Asociación Madrileña Audiovisual, y uno de los organizadores del proyecto Rodando Páginas, evento que intenta seleccionar las 10 obras literarias con más posibilidad de ser adaptadas audiovisualmente. Buenas noches, Mario, ¿cómo estás?
Hola, buenas noches.
Bueno, aquí nosotros hemos intentado aproximarnos un poco a la introducción, pero con el privilegio de tenerte aquí, pues quisiéramos que nos contaras un poco más en detalle en qué consiste este proyecto, Rodando Páginas.
Pues Rodando Páginas ya va por su cuarta edición, que será esta semana, y consiste en reunir durante un día al sector editorial y al sector audiovisual, porque creemos que hay una necesidad y un interés por parte del sector audiovisual por encontrar nuevos contenidos originales que poder adaptar a la pantalla, que hayan estado publicados editorialmente, y entonces lo que hacemos es pues hacer una selección de las obras que creemos mejores de todas las presentadas del año, que tengan mayor potencial, y presentarla ante el sector audiovisual, es decir, ante productores, televisiones, plataformas, distribuidoras, etcétera, etcétera.
Nos comentabas un poco, pues eso, ¿no? Pues ese interés que hay en unir ambos mundos, vamos a decirlo de alguna manera, que están son muy complementarios en realidad. Pero ¿cómo nace esta idea de unir el sector editorial y literario con el de la producción audiovisual? Sobre todo porque sois relativamente jóvenes, ¿no? No lleváis muchas ediciones, y no sé por qué precisamente en estos últimos años cuando realmente ha crecido ese interés en montar algo de este tipo.
Bueno, Rodando Páginas no inventa nada, ya está todo inventado. Hay actividades similares en el Festival de Cannes, en el Festival de Berlín, y probablemente en muchos más, bueno, muchos, no sé cuántos, pero seguramente en más países. En España hay algunas cosas similares, en el Festival de Sitges, en la ciudad de Barcelona. Nosotros buscábamos una actividad que pudiera ofrecer un extra, primero a nuestros socios, nosotros somos la Asociación de Productores Audiovisuales de Madrid, y luego, evidentemente, para todo el sector, para dinamizar un poco, para encontrar nuevas sinergias, nuevas opciones de negocio, nuevas opciones de creación y de producción. Entonces, arrancamos hace 4 años, ya os decía, cuando todavía las plataformas eran un rumor o un proyecto, pero sí que es verdad que en estos 4 años, sobre todo en estos 2 últimos años, yo creo, pues ha aparecido este boom de plataformas, de nuevos contenidos, de nuevas, de ficción seriada, de todo lo que estamos viviendo ahora mismo como creadores o como espectadores, y entonces ha coincidido estupendamente, y prueba de ello, del interés y de la necesidad de esta iniciativa, es que pues a día de hoy, y como ha ocurrido en otras ediciones, pero cada año más, pues este año están inscritas, o sea, están acreditados representantes de Antena 3, de Telecinco, de Movistar, de Televisión Española, de HBO, de grandes productoras privadas, o sea, es decir, y grandes contenedores del sector audiovisual. Y luego, evidentemente, otros muchos productores que buscan nuevos contenidos, porque es verdad que hay una demanda ahora muy fuerte y hay que darle solución, y esto es una idea excelente, porque al fin y al cabo lo que ya está editado en papel ya ha pasado un primer test, tiene un público ya potencial que ha leído el libro, que le ha gustado, que ha tenido buenas críticas, y entonces eso siempre es un extra a la hora de presentar un proyecto.
Y bueno, Mario, antes lo hablábamos Dan y yo y teníamos mucha curiosidad, ya entrando más en lo específico, digamos, del evento. Una vez que son seleccionadas estas obras con mayor, digamos, potencial para ser adaptadas fílmicamente, ¿cuál sería el siguiente paso para estos libros?
Nosotros lo que hacemos es preparar un catálogo para el día de la actividad que se manda a todos los inscritos. Los inscritos ven esa pequeña, porque es pequeña, porque tampoco no damos pues una sinopsis, una descripción de personajes, momento histórico, género, formato, etc. Y a partir de ahí, los inscritos del sector audiovisual lo que hacen es asistir al evento, que es por la mañana, que es la presentación pública de los 10 libros. Cada responsable o responsables de cada libro, pues pueda ser autor, autora, editores, editoras, pues presentan el libro a viva voz delante del auditorio, en esto que se llama casi a puerta fría, y entonces después de eso, por la tarde, nosotros organizamos reuniones entre los asistentes y los responsables de esos 10 libros. Y entonces, pues mañana, bueno, el día de la actividad, para que os hagáis una idea, por ahora hay cerradas 40 reuniones. El año pasado llegamos a 60. Hay menos porque este año hay menos libros, básicamente. Entonces, evidentemente, pues los editores y los autores el día de la actividad pues tendrán la oportunidad de primero, ya os digo, por la mañana presentarlo en 5 minutos, pero luego en tener reuniones personalizadas con las televisiones, productores, plataformas que quieran conocer más del libro, las condiciones, los detalles de una posible opción de compra de derechos. Y luego la editorial también tiene la oportunidad de contar a esas productoras y a esas televisiones y a esas plataformas más libros de sus catálogos, evidentemente. Porque eso es lo que hacemos, es una jornada de encuentro entre un sector y otro. A lo mejor no te interesa un libro, pero te interesa una editorial. En fin, hay muchas formas de conexión. El problema es que, bueno, que este año por el COVID pues va a ser un poco más extraño y más complicado, digamos, pero bueno, se va a hacer y seguro que sale bien.
Porque además de esa, bueno, pues de lo que nos has contado, de esa relación, ese punto de encuentro, ¿no?, que va a haber entre esas obras literarias y esas posibles interesados en del ámbito audiovisual, también se hacen algunas actividades complementarias, ¿no? O por lo menos hay alguna que me ha parecido especialmente interesante, curiosa, sobre autores femeninas, o me gustaría que nos desarrollaras un poquito más qué otras actividades puede haber.
Nosotros, como cada año, lo que hemos hecho ha sido, como os decía, por la mañana la presentación uno a uno de los libros seleccionados, y luego hacemos habitualmente una mesa redonda para terminar la mañana. El año pasado, por ejemplo, fue un caso de éxito y fue el libro y el guionista y el director y el productor que habían ganado el premio Goya al mejor guion adaptado, que era de la novela Intemperie, también titulada así la película, que había ganado el Goya. Entonces, bueno, nos acompañaron y nos contaron cómo había sido el proceso, pues desde la opción de compra de derechos editoriales, la compra de derechos, la adaptación y luego el rodaje, la producción, etcétera. Este año lo que vamos a hacer es efectivamente un encuentro en las que las mujeres creadoras tengan todo el peso de la actividad. Entonces tenemos a una guionista, tenemos a una autora, a una guionista, a una productora y a una responsable de una agencia de representación y de derechos de editoriales. Entonces, bueno, las tres tienen experiencia en adaptaciones y entonces, pues bueno, nos van a poner nos van a contar un poco su experiencia de cómo ha sido pues las diferentes adaptaciones que han hecho, tanto desde el punto de vista del guionista, del guión, como del autor del libro, como de la agencia y de la productora, perdón, que me estaba liando. Entonces sí que es una actividad que creemos que es interesante, que cada año intentamos darle una vuelta para que sea algo diferente, para que los presentes pues se vayan de allí también con alguna información interesante, con algún detalle que les pueda ayudar a la hora de intentar pues apostar por la compra de derechos de un libro o afrontar una adaptación al sector audiovisual.
Interesante.
Y Mario, ¿crees que este tipo de iniciativas promueven un cine más basado quizá en la historia clásica, tradicional, algo parecido a lo que te transmite una novela, antes que en ensayos experimentales o vanguardistas?
Yo no creo que consiguiéramos modificar un poco las pautas de producción del cine. Lo que sí es cierto es que en España, por ejemplo, hay un porcentaje bajísimo de adaptaciones literarias a la hora de la producción cinematográfica. Apostamos más por la creación de directores y de la creación original. No sé por qué, no hemos encontrado una explicación. En Estados Unidos, por ejemplo, hay un porcentaje altísimo de producción que se hace a partir de libros ya editados. Eso no viene a decir nada sobre un cine u otro, sobre nada, simplemente que nos pareció curioso que en España no hubiese esa tradición. Yo creo que es una tradición o una costumbre, no es una cuestión de presupuesto, no es una cuestión de, no sé, no es es un hábito. Y entonces creíamos que era interesante por lo que os decía antes, porque creemos que cuando tú afrontas una producción cinematográfica de una obra que ya ha sido editada, de una adaptación, pues bueno, ya arrancas sobre algo. Arranca sobre el interés de cierta gente, sobre las críticas de una historia que ya se conoce, que ya suena, que ya tal. Entonces, bueno, eso siempre gusta y siempre es un poco, bueno, menos salto al vacío, quizá. Pero no creo que consiguiéramos modificar la costumbre o la norma de la producción de hoy en día. Yo creo que hacen falta más adaptaciones, pero yo creo que también vienen estupendamente las obras originales de guionistas y directores que arrancan de su universo personal y que plantean nuevas historias.
Y si tuvieras que quedarte con una característica fundamental para que un libro esté en mayor disposición de ser adaptado, ¿con cuál te quedarías? ¿Cuál sería?
¡Uf! ¡Qué difícil!
Complicado.
Pues no lo sé. Cuando escuchas yo en mi caso como productor, escucho las presentaciones, los pitches de esos autores y de esos editores, lo que sí que agradezco y sí que viene muy bien, porque son presentaciones muy cortas, de 5 minutos, lo que te viene muy bien para hacerte la idea de lo que tienes delante, es que la propia presentación, el propio pitch, incluso la propia sinopsis del libro, en ese contenido esté incluido el espíritu o el tono del libro. Es decir, que a lo mejor no sea una presentación tan aséptica, sino si es una comedia, pues no te digo que haya carcajadas, porque eso es para los cómicos, pero sí que haya una presentación más relajada, más cómoda, más ágil. Y si tampoco te digo que si es histórico vaya a ir disfrazado, pero sí que la presentación debe de tener, debe de contener un poco el tono de la obra que estás presentando, porque es una presentación muy corta, porque tienes que seducir a un auditorio de 100 personas y a lo mejor entre 100 personas hay alguno que va a entender el tono, que va a entender lo que quieres contar y que va a coincidir con algo que a él le gustaría contar. Entonces, bueno, es difícil saber lo que tiene que tener un libro para ser adaptado. Supongo que lo tradicional, lo que ha funcionado muy bien históricamente en el cine, han sido las grandes novelas, las grandes historias, ¿no? No sé si de novela del siglo XIX, no solo del XIX, pero ese novelón clásico, pues intenso, largo, extenso, pero no es lo único, ni mucho menos. Han funcionado otro tipo de adaptaciones estupendamente. Así que yo creo que es difícil concretar un detalle único.
Pero la presentación, el elemento humano, es bastante importante por cómo lo,
sí,
por cómo lo pintas.
Absolutamente. Porque lo que os digo, pensad que el auditorio va a escuchar 10 presentaciones. Hay veces, el año pasado creo que fueron 16 o 14, no me acuerdo. Entonces, cuando tú escuchas, lo digo por experiencia, escuchas 10, 12, 15 presentaciones, llega un momento en que la cabeza, o sea, tienes un límite. Entonces, cuanto más diferente seas a los demás y más, insisto, con tu tono de presentación, con tu intención, con tu actitud, te acerques más a lo que estás presentando y llames la atención del auditorio, mucho mejor. Pues no te digo dramatizar, que también ha habido alguno que lo ha intentado, incluso con buen resultado, pero eso ya es más complicado. Pero sí, el evidentemente, destacar alrededor de tus otros compañeros que están haciendo la presentación. Y eso es todo un arte, porque nosotros en el sector audiovisual tenemos que hacerlo muy habitualmente, delante de inversores, financiadores, televisión, y es todo un arte el conseguir condensar en 3 o 4 minutos todo lo importante que quieres contar y cómo contarlo para llamar la atención de tu interlocutor.
Bueno, vamos a ir terminando la entrevista, pero no quería, antes de cerrar, recordar esas 10 obras, ¿no?, que son las grandes protagonistas de esta edición, que son 15 de David Muñoz y Andrés Leiva, Colección Felipe y sus amigos de Gracia Iglesias y Sara Sánchez, Gordo de Feria de Esther García Llobet, La Mujer Sin Nombre de Vanessa Montfort, La Pella de José Ángel Mañas, Las Guerras Correctas de Gabriel Ochoa, Las Niñas Prodigio de Sabina Urraca, Mala Sangre de Michelle Roch Rodríguez, Telefónica de Ilsa Barea Kulksar y Vivan los Hombres Cabales de Guillermo Alonso, que yo creo que, bueno, era justo también, pues por lo menos darles esa voz, ¿no?, dentro del programa. Y para terminar, simplemente te quería hacer una consulta. De las anteriores ediciones, ¿han tenido recorrido estas obras que se han presentado? ¿Han conseguido un poco el objetivo?
Sí, tenemos información. Bueno, antes, siempre que me hacen esta pregunta, hago un paréntesis previo, y es que los procesos de compra de derechos de una obra audiovisual, de una obra editorial para su adaptación audiovisual, suelen ser procesos largos, es decir, incluso de años, porque son procesos complicados, porque hay mucha negociación, y luego, una vez que tú como productor tienes esos derechos, antes de anunciarlo y antes de contarlo, quieres avanzar en la posibilidad de esa producción, en la financiación, etcétera. Es decir, que lo normal es que nos digan, muy bien, pero no te cuento nada más. Es decir, nosotros tenemos noticia de 6 libros, o sea, nos podemos contar que 6 libros tienen cerrados, 6 libros que han pasado por Rodando, tienen cerrado su contrato de cesión de compra de derechos. Pero hay más en proceso, de los cuales no nos permiten todavía hablar, por lo que os decía, porque no se han cerrado, porque quieren avanzar más en la financiación de la obra audiovisual, y bueno, son cosas que siempre se intentan mantener con un poco de discreción, pues porque ya cuando lo anuncias es cuando ya es seguro que, o casi seguro, a un 90% que la cosa va a echar a andar. Pero sí que son datos muy buenos, porque es un porcentaje bastante interesante. Es decir, pues insisto, de hecho la prueba es que todas las productoras, o casi todas las productoras que están un año, vuelven al siguiente y al siguiente y al siguiente. Y el aforo siempre está, este año es muchísimo, o sea, es virtual, y por tanto está más limitado el presencial y es más complicado el tema, pero sí hay un interés muy alto porque está funcionando, y porque sabes, insisto, que a lo mejor el libro no te convence, pero tienes una reunión con la editorial Anagrama, o con la editorial Planeta, o con la editorial, o sea, hay muchísima, hay muchas editoriales que están elegidas, las 10 editoriales que están elegidas nos pueden contar todos sus catálogos, y eso también es de agradecer, porque oye, a lo mejor surge algo que te interesa.
Pues Mario, muchísimas gracias. Nos ha acabado el tiempo, pero yo creo que nuestros oyentes han hecho una idea de lo que es Rodando Páginas, y os seguiremos, tanto a la Asociación AMA como a esta iniciativa, la seguiremos de cerca para próximas ediciones también, o sea que muchísimas gracias por tu atención, Mario.
Pues muchísimas gracias a vosotros por escucharnos y por atendernos, y encantados de participar.
Genial, gracias, hasta luego.
Hasta luego.
Hasta luego, gracias. ¡Ey!
Bueno, el cine ha sido algo así como el arte predilecto de ese corto siglo XX. Fue precisamente el cinematógrafo el que presentó al mundo eventos como las dos guerras mundiales que se sucedieron en el mundo en tan solo 20 años de diferencia, y algunos otros aspectos más nobles, como fue, por ejemplo, la llegada del hombre a la luna, que tuvo una magnífica dirección de Stanley Kubrick en esos estudios de Londres. Pero hay que decir que, tal y como decía, comentábamos antes con Mario Madueño, la expresión artística clave o cumbre de la humanidad desde que la humanidad es humanidad es quizá la literatura. Y habíamos pensado que quizá, por haber tenido pues a tan gran invitado y pensando en este encuentro de ambos mundos, pues hablaros de las películas que proceden de una adaptación literaria, por supuesto, películas con ñ.
Pues adaptaciones literarias que además vienen muy a pelo con lo que hemos estado hablando con Mario Madueño, ¿no? Y que demuestran la gran calidad de películas que te puedes encontrar en el cine español adaptadas de obras literarias que eran fabulosas.
Claro, y además calidad también de una gran literatura. Y es que precisamente cuando empezó el cine, allá por los albores del siglo XX, cada país europeo, cada cultura, solía centrarse en lo mejor de su literatura para la hora de hacer películas. Tenemos, por ejemplo, en el caso de Italia, la película El infierno, de 1911, donde se adaptaba parte de la Divina Comedia de Dante. Y nosotros, a partir de ya los años 20, también tuvimos adaptaciones de pues gigantes de la literatura, como por ejemplo José Echegaray, el primer premio Nobel de literatura español, que fue adaptado fílmicamente en el año 1924 por José Bux por la película A fuerza de arrastrarse. Y poquito después también podemos encontrar en la película A buen juez, mejor testigo, una adaptación del clásico del romanticismo español, José Zorrilla, adaptado por el director Federico de An Sánchez.
Es verdad que estamos yéndonos a los años 20, ¿no? Que eran como, bueno, el inicio, el arranque del cine prácticamente, y ya desde ese momento ya veíamos que se adaptaban obras literarias, que ya era una fuente de información valiosa para el cine, ¿no?
Claro. Además, por hay que decir que es una época donde, en este caso, no existía el sonido y el cine estaba muy unido a lo que es el mundo teatral. Precisamente por eso fue adaptado a alguien como Echegaray. Y bueno, no habiendo sonido, pues la actuación tenía que ser aún más potente para poder expresar todo lo que podían decir los personajes en una obra hablada. Pero ya yéndonos un poquito, que tampoco mucho, pero un poquito más hacia adelante, yo quisiera resaltar una película que me gusta especialmente, además de un tocayo como es Edgar Neville, que es la obra de Emilio Carrer, la novela La Torre de los Siete Jorobados, que fue adaptada fílmicamente en el año 1944. Esta es una película, en general, una época donde el cine, digamos, al igual que el resto de la sociedad española y de la literatura también, pues tuvo una división. Había una literatura y una cinematografía arraigada y una desarraigada, y dentro de esta película podemos ver algo así como una película que intenta evadirse de la realidad social, que intenta buscar mundos místicos, fantásticos, y es una película, vamos, La Torre de los Siete Jorobados, para mí es algo así como una especie de expresionismo alemán en medio de esa durísima posguerra española, y tiene bastantes toques fritzlangianos, digamos.
Te pasa un poco como a mí con Mario Camus, ¿no? A mí Mario Camus me tiene totalmente obnubilado, ¿no? O sea, Mario Camus se ha caracterizado por hacer unas adaptaciones espectaculares, y solo tenemos que recordar desde La leyenda del alcalde de Zalamea, ¿no? Esa versión de la obra de Calderón de la Barca, hasta ya cosas que seguramente os suenen muchísimo, como La colmena, que es una leyenda ya del cine español, ¿no? Del año 82, esa obra de Camilo José Cela. Y Los Santos Inocentes, de la que estábamos escuchando ese audio inicial, de 1984, de esa obra de Miguel Delibes, y que a mí me parece que Los Santos Inocentes es película fundamental del cine español y para entender el cine español. O sea, es una obra cumbre. O sea, es que realmente es una película de esas que tienes que ver, que ves el costumbrismo, la tradición, ves quiénes somos, de dónde venimos y cuál es nuestro antepasado, ¿no? En muchos casos. A mí me parece una película que, bueno, no sé, a mí me atrapa tanto que me parece fabuloso poder recordarla ahora.
Es que muchas veces hemos comentado ya que entre los años 70 y 80 el cine español pues tuvo una verdadera edad de oro también en este subgénero de las adaptaciones. Y por recordar una de la época, también está La Regenta, basada en la obra maestra de Leopoldo Alas Clarín, y que fue adaptada por el director Gonzalo Suárez, que, por cierto, gracias a esta película se ganó, digamos, el elogio de ser uno de los directores favoritos del escritor argentino Julio Cortázar.
Pero si saltamos un poquito más, hemos pasado por Fernando Gómez en ese viaje a ninguna parte, que es nuestra cabecera, ¿no? Y que tan importante es para nosotros. Y luego, a mí me interesa mucho los años 90, pero me interesa mucho los años 90 porque fue unas adaptaciones muy controvertidas. Es decir, Las edades de Lulú, de Bigas Luna, fue un auténtico boom en el cine español y en la sociedad española, ¿no? Esa película que reflejaba tanto y tan claramente el travestismo, la prostitución, el sexo, ¿no? Vigas Luna ya le hemos conocido luego muchas películas y hemos visto cuál era su manera de rodar y su manera de pensar y su manera de crear. Pero en esta película yo creo que sorprendió tanto y fue tan devastadora que realmente tuvo mucho detractor y mucha persona a favor. Pero para mí es también una película fundamental. Y también me pasa lo mismo con La Pasión Turca, esa de Antonio Gala.
Gran libro.
Sí, que la adaptó Vicente Aranda y que también se convirtió en algo muy controvertido debido fundamentalmente a que Antonio Gala no estaba nada contento con la adaptación. Consideraba que se había centrado demasiado en el ámbito sexual de la relación que tenía esos dos personajes, ¿no? Que interpretaban a Belén y el actor turco. Y la verdad es que fue muy devastador, porque la gente no pensaba que Antonio Gala iba a reaccionar de esa manera tan cruel, entre comillas, con la película y con
sus
intérpretes. Sí. Sí. Y bueno, en cierta manera eso también ayudó a crecer a la película, porque todo el mundo fue a verla, ¿no? Cuando hay un conflicto, claro, todos decimos, queremos ver qué ha pasado ahí, ¿no?
Sí, sí.
En cualquier caso, es una película que también muchos recordamos.
Sí, o sea, es normal que a medida que también pues avanzaba el tiempo, pues también avanzaba cronológicamente la fecha de las obras que eran adaptadas, y escritores españoles de la época contemporánea como Antonio Gala o como incluso el propio Eduardo Mendoza con La Verdad sobre el caso Savolta, que fue adaptada casi nada más salir el libro. Pero otra adaptación muy interesante y bueno, muy reconocida internacionalmente, es la adaptación de A la Triste, el libro de Arturo Pérez Reverte, que fue adaptada en el año 2006 por Agustín Díaz Llanes y que, bueno, presentó a Viggo Mortensen en el papel protagonista.
Bueno, no queremos tampoco extendernos mucho más, pero sí por lo menos recordar el cine de animación, que también ha tenido su espacio, ¿no? A través de, últimamente, Buñuel en El laberinto de las tortugas, que ha sido una película de 2019 de Salvador Simó, muy exitosa, de la novela gráfica de Fermín Solís. Y cómo no recordar pues todas esas cómics que también se han adaptado, ¿no? Mortadelo y Filemón con Javier Fesser, ¿no? O Zipi Zape, o la película Super López que interpreta Dani Rovira, o Tadeo Jones, que también viene de un cómic. Es decir, que bueno, la animación también ha sido una fuente de inspiración y muy exitosa también para el cine español. Qué rápido pasa la hora, Dios mío.
Dios mío. Antes de lo que pensamos.
Sí. Bueno, pues hasta aquí el programa de hoy. Esperamos, siempre lo decimos, pero es que es verdad, esperamos que lo hayáis disfrutado tanto como nosotros. Confiamos en que no faltéis a nuestra cita la semana que viene, que ya las tenemos muy preparadita y va a estar muy bien. Y atentos a nuestras redes sociales, ya os lo decimos.
Ya sabéis, fila_F en Instagram, Twitter y bueno, también pueden encontrarnos en iVoox, en Spotify.
iTunes, efectivamente.
iTunes.
Pues nada, muchas gracias, Edgar, como siempre, aquí conmigo. Pilar en el apartado técnico y nuestros productores Alfonso Caro y Silvia Martínez. Gracias por vuestra compañía. Ya sabéis, el cine y las series en español cada semana en Fila F.